¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Esperamos que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida y te ayude a crecer en tu comunión con Dios. Ese es el propósito de esto. Bendiciones. Vamos a entrar a la palabra en esta tarde. Vamos a entonar este canto. Mientras que entonamos, vamos a orar para que Dios venga y nos dé la unción que cada uno de nosotros necesita en esta mañana.
Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. A ti mi vida, en santidad de amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón.
Gracias, amado Señor, por el mensaje que tú vas a traer a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues bueno, mi hermano, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Guerreros de Jacob. Si Dios permite, en este día, domingo, primer domingo de junio, vamos a terminar nuestro primer tipo de guerreros de oración, que son los guerreros de Jacob. Y vamos al noveno y al décimo tipo de lucha que presentó Jacob. El noveno, mi hermano, el noveno tipo de guerra que él presentó es que debemos de pelear en contra de la falta de unidad al ponerse el polvo de la tierra de Canaán. Ahora, mi hermano, quiero que me acompañes en esta mañana en el libro de Génesis, capítulo 32, y vamos a leer del verso 24 al verso 29. Amén. Dice la palabra de Dios, Génesis 32, del verso 24 al verso 29, dice: y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame que raye el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Mi hermano, este noveno tipo de guerra se llama que tú y yo debemos de pelear en contra de la falta de unidad al ponerse en polvo, el polvo de Canaán sobre nosotros. Ahora, mi hermano, Estamos leyendo estos versículos y podemos ver que Jacob lloró, suplicó a Cristo, y esto, mi hermano, fueron las armas, y ya hemos estudiado un poquito sobre las armas que Jacob utilizó para pelear en contra contra el ángel de Jehová. Y mi hermano, tú y yo podemos entender aquí que estas armas fue lo que le ayudó a Jacob a prevalecer. ¿Por qué? Porque simplemente, mi hermano, cuando viene también Moisés y le dice, muéstrame tu rostro, y él le dice, Jehová, sabes, nadie puede ver mi rostro, te voy a permitir que veas mis espaldas. Mi hermano, simplemente nadie puede estar delante de la presencia de Dios. Lo único que pudo darle la fortaleza a Jacob en este momento, mi hermano, fue las lágrimas, fue la súplica, y fueron las armas que habíamos estado estudiando. Ahora, mi hermano, aquí hay una estatura de verdad que tú y yo tenemos que entender. ¿Cómo es que yo voy a luchar en contra de esta falta de unidad? El primer punto, mi hermano, de esta estatura de verdad, y acordémonos que las estaturas, cuando vienen del hombre hacia Dios, se empiezan ¿de dónde? De abajo hacia la parte superior. El primer punto, mi hermano, es que Cristo luchó con Jacob. El segundo punto lo encontramos que Cristo tocó el hueco del muslo de Jacob. El tercer punto es que Cristo cambió el nombre de Jacob a Israel. Y el cuarto punto, mi hermano, es que Cristo bendijo a Jacob. Y vamos al primer punto, mi hermano, donde Cristo luchó con Jacob. Y mira, mi hermano, dice la palabra de Dios que Jacob estuvo luchando con él durante toda ¿qué? La noche. Mi hermano, cuando tú y yo tenemos, y la noche nos habla de afrentas, nos habla del dolor, nos habla de problemas. Cuando tú y yo estamos teniendo problemas, mi hermano, espiritualmente, cuando tú y yo estamos teniendo luchas espiritualmente, cuando tú y yo estamos pasando una noche espiritual, en lugar de lamentarnos, en lugar de alejarnos de Dios, mi hermano, tú y yo tenemos que entrar por sus atrios con alabanza. Tú y yo tenemos que determinarnos y decirle, sabes, de esta noche yo no salgo de la misma manera en la que yo entré. ¿Hasta qué? Hasta que tú me hayas bendecido, hasta que tú hayas cambiado mi naturaleza, hasta que tú hayas transformado y hayas cambiado mi caminar delante de ti. Ahora, mi hermano, fíjate, la palabra luchar, en el hebreo la palabra es outback, ¿sí? Que significa flotar, desvanecerse como vapor, estar empolvado, agarrar físicamente. Ahora, mi hermano, si tú y yo hemos acordado, esta lucha que ellos tuvieron fue cuerpo a cuerpo. El ángel de Jehová no utilizó en absoluto su fuerza, no utilizó su divinidad, no voló. Simplemente, mi hermano, fue en esta lucha cuerpo a cuerpo. No sé si tú has visto estas luchas grecorromanas, este deporte de luchas grecorromanos, donde están y están batallando de tal manera que tratan de ¿qué? De tirar al contrincante y de tenerlo en el suelo y empezar a doblegar, empezar a tener sujeción. Ahora, mi hermano, es esta parte, ¿sí? Y la palabra luchar es aubak, que significa, ya te dije, flotar, desvanecerse como vapor, estar empolvado. En otras palabras, mi hermano, no fue una lucha vertical, no fue una lucha de pie, sino fue una lucha en donde, en el suelo, en la parte humilde. Y en esta parte, mi hermano, ¿sí? Al ser una lucha mutua, al ser un esfuerzo, mi hermano, hubo una pérdida y cayeron, una pérdida del equilibrio y cayeron a esta tierra, mi hermano, y ahí fue donde empezaron a llenarse de polvo, empezaron, mi hermano, a tener este tipo de empanizarse. Cuando tú y yo caminamos sobre una calle que no está pavimentada, sobre una calle de terracería, mi hermano, ¿cómo quedan tus zapatos? Quedan totalmente ¿qué? Polvosos, ¿sí? De esa misma manera, mi hermano, empezó a luchar él. Ahora, estaba luchando contra el Cristo, ¿sí? Estaba luchando contra el esposo. Y Jacob, mi hermano, que representa a la esposa, Jacob estaba siendo vencido, pero mi hermano estaba siendo vencido por una búsqueda de una bendición. En otras palabras, mi hermano, lo que Dios, el esposo, el ángel de Jehová, el Cristo, estaba haciendo era estarlo preparando para entrar a esta tierra de Canaán. Cristo probó, mi hermano, la resolución de Jacob para poder entrar. Cristo vino y le dijo, ¿sabes? Yo te voy a bendecir, pero no va a ser de una manera tan fácil. Te va a costar, voy a tirarte, voy a ensuciarte. Y mi hermano, cuando tú y yo estamos en esta noche espiritual, es lo que Dios está buscando de ti y de mí, que tú y yo estemos dispuestos a decir, ¿sabes? Aunque sea arrastrando, ¿sabes? Aunque sea que yo me ensucie, yo quiero que tú me bendigas y no te voy a dejar. Y empezamos, mi hermano, cuando tú y yo empezamos a tomar esta determinación, empiezo a dejar mi postura de orgullo, mi postura de soberbia. En estos días, platicando con alguien, me decía, ¿por qué en su iglesia gritan? ¿Por qué en su iglesia lloran? ¿Por qué en su iglesia danzan? ¿Por qué en su iglesia hacen todas esas manifestaciones? ¿Qué no les da pena? ¿No sienten vergüenza al hacerlo? Mi hermano, si tú y yo lo hiciéramos en nuestros cinco sentidos, si tú y yo hiciéramos en nuestros cinco sentidos, ¿sabes? Entonces, mi hermano, no lo pudiéramos hacer. ¿Te da pena gritar? ¿Te da pena decir, alzar tu voz y gritar, Jesús, ayúdame? Pues, ¿sabes, mi hermano? Es a través del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo, y quiero hacer algo, énfasis, mi hermano, los guerreros de Jacob están en la parte baja. Y los guerreros de Jacob, mi hermano, pelean en la alabanza. No sé si tú recuerdas que vimos esa parte. Que los guerreros de Jacob tienen su lucha, ¿dónde? En el tiempo de la alabanza. Y mi hermano, en este tiempo de la alabanza es cuando tú y yo te necesitamos venir y entrar y decir, ¿sabes? Si es necesario que yo me ponga de cabeza, si tú me quieres llevar al suelo y quieres que yo me arrastre y quieres que yo haga y yo me ensucie, no importa lo que yo tenga que hacer, simplemente yo quiero salir de aquí transformado, cambiado, con una nueva visión. Y mi hermano, ¿sabes? Cristo y Jacob se volvieron uno al estar empolvados. Cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo venga y empezamos a luchar a través de la alabanza, empieza a haber una unión, empieza a haber una unión marital entre el esposo y nosotros. Ahora, mi hermano, cuando tú y yo terminamos de alabar y de tener nuestro tiempo de alabanza, mi hermano, no un tiempo de alabanza nada más de palmear, no solamente de cantar, no solamente de danzar, sino un tiempo de alabanza de que estamos peleando y estamos guerreando, mi hermano, ¿cómo termina tu cara? ¿Tu rostro cómo termina? Colorado, chapeado. Y sabes, mi hermano, simplemente podemos relacionarlo con la esposa cuando dice que morena soy. ¿Por qué? Porque el sol de justicia me ha mirado. Mi hermano, es cuando tú y yo empezamos a tener esta unidad con el esposo. La segunda parte, mi hermano, de esta estatura es, Cristo tocó el hueco del muslo de Jacob. Ahora, mi hermano, la palabra tocar, ¿sí? La palabra tocar en el hebreo tiene como la raíz nauga, que significa tocar, poner la mano sobre, acercarse, acercar y juntar. Ahora, mi hermano, cuando Cristo vio a Jacob, ¿sí? Y lo tuvo sometido a sus pies, rápidamente, mi hermano, él empezó a darle su herencia. Y estando cubierto Jacob de polvo, y al ser uno con él, mi hermano simplemente empezó a poner su mano sobre este hueco de su muslo, ¿sí? Ahora, mi hermano, tú y yo tenemos que entender que la unión del toque de Cristo con el muslo de Jacob, ¿sí? Mi hermano, necesitamos ver esta parte, que no fue la única manera en la que Dios viene y trabaja, ¿sí? Ahora, vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, verso 22. Dice la palabra de Dios, y tomad un manojo de hisopo y mojarle en la sangre que estará en una jofaina, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Sabes, mi hermano? Esta parte de tocar tiene una raíz más profunda, ¿sí? Tiene que ver con esta unión más interna, y esta unión tiene que ver con la sangre del Señor Jesucristo. Acabamos de leer en Éxodo, mi hermano, que era la última plaga, ¿sí? Y era la muerte de ¿quién? Del primogénito. Y Dios estaba estipulando la fiesta de la Pascua, y le dice: vas a preparar al cordero, vas a tomar de esta sangre y vas a ponerlo sobre el dintel y sobre los dos postes. Ahora, mi hermano, ¿qué tiene que ver esta unión, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esta unión con el hueco del muslo de Jacob? ¿Sabes, mi hermano? Cuando tú y yo permitimos que Dios venga y empiece a poner su mano sobre nuestro muslo, sobre nuestra coyuntura, es a través de la sangre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Es a través de esta sangre, mi hermano, donde empezamos a tener este cambio en nuestro caminar, donde empieza a haber esta unión entre el Cristo y nosotros. Ahora, mi hermano, esta palabra Nahogá, ¿sí? La podemos ver aquí también de una manera, mi hermano, en que Elías, estando en la batalla, ¿sí? Empezó a clamar y vino, estando con los falsos profetas de Baal, y empezó a clamar, mi hermano, en el Monte Carmelo. Viene el ángel y viene y lo alimenta también. Viene a traer una alimentación sobrenatural. Ahora, mi hermano, tú y yo tenemos que ver esta parte de aquí. La palabra Nahuá también, mi hermano, viene a nosotros a traer esta alimentación que tú y yo necesitamos día con día. De tal manera, mi hermano, que viene a prepararnos para el camino que Jehová ha trazado para nosotros. ¿Cuál es la importancia, mi hermano, que tú y yo, al levantarnos, empecemos a clamar esta sangre del Señor Jesús sobre nosotros? ¿Por qué, mi hermano? Porque esta sangre empieza a prepararnos, empieza a unirnos para el camino que Dios tiene para nosotros. El tercer punto, mi hermano, es que Cristo cambió el nombre de Jacob y lo cambió a nombre de ¿quién? De Israel. Ahora, mi hermano, Jacob nació bajo el calcañar de ¿quién? De Esaú. Jacob nació bajo el cuidado o bajo el resguardo de ¿quién? De Esaú. Pero, mi hermano, al serle cambiado su nombre, y le cambió su nombre de Jacob, y el nombre de Jacob significa ¿qué? Usurpador. Le cambió al nombre de Israel. Y el nombre de Israel significa ¿qué? Príncipe. Ahora, mi hermano, ¿cuándo va a venir este cambio de naturaleza? Nombre sabemos que significa ¿qué? Naturaleza, esencia, personalidad. Cuando tú y yo clamamos el nombre del Señor, estamos clamando a los atributos de lo que es Él. Por ejemplo, encontramos que es tardo para la ira, grande en misericordia, perdonador de iniquidades, etc., etc. Y, mi hermano, estamos clamando su naturaleza santa, justa, llena de amor, llena de misericordia. Y, mi hermano, cuando tú y yo tenemos un hijo, cuando tú y yo tenemos un hijo, no le ponemos el primer nombre que se nos viene a la mente, sino que tratamos de buscar ¿qué? El significado. Podríamos decir, a lo mejor tú puedes decir: hermano, es que yo nací, o mis hijos nacieron en el 40 y tantos, en el 30 y tantos, y ahí se acostumbraba que se les ponía el nombre del día en que nacían. Si era el día de la cruz, era cruz o era crucita, ¿sí? Si nacía el día de los ángeles, entonces su nombre era ¿qué? Ángeles o ángel. Ahora, mi hermano, pero de un tiempo para acá, cuando nosotros tenemos un hijo, ¿nos vamos a dónde? Anteriormente se compraban los libros donde venían nombres y venían el significado. Hoy en día tú puedes entrar al internet, a un buscador, y puedes poner significado de nombres para bebés, y te dan no solamente nombres mexicanos, sino te dan nombres europeos, nombres asiáticos, nombres hebreos, nombres judíos. Y mi hermano, tú puedes empezar a buscar el nombre y te vas por el significado. ¿Por qué? Porque el significado del nombre le va a dar cierta parte de la naturaleza, ¿sí? Cierta parte de la naturaleza de la personalidad de tu hijo. Ahora, mi hermano, si Dios estaba cambiando la naturaleza de Jacob, y el cambio de su naturaleza vino después de que Dios peleó con él, de que Dios lo sometió, de que Dios a través de un dolor extra, y tú puedes decir, no sé si me estoy dando a entender, ¿cuándo va a venir tu cambio? ¿Cuándo estás parado? No, el cambio de tu naturaleza va a venir ¿cuándo? Cuando hayas sido sometido al gobierno ¿de quién? De Dios. Es que ya estoy sufriendo. ¿Cuántas veces, mi hermano, cuántas veces Dios ha venido con diferentes situaciones a tu vida? Y podemos decir como el dicho secular, ya no veo lo duro, sino que lo tupido. Simplemente ya no aguanto más dolor. Y en muchas ocasiones, mi hermano, venimos a Dios y le decimos, para, ya no me aprietes más, ya no me estás causando más dolor. Sabes, mi hermano, en ese momento es cuando Dios te tiene en sus manos y es cuando Dios ya va a empezar a cambiar, ¿qué? Tu naturaleza. Va a empezar a cambiar esa naturaleza. ¿Por qué? Porque el cambio de la naturaleza de Jacob vino después de que le provocó el dolor más fuerte. Después de que vino un dolor más fuerte, el descoyuntar, el abrir, el desencajar su muslo. Y mi hermano, viene este cambio de su naturaleza de Jacob, y tú y yo tenemos que entender esto. Tú y yo tenemos que entender que cuando Dios viene con dolor y sufrimiento a nuestra vida, cuando ya estamos a punto de decir, ya no puedo más, ya no aguanto más este dolor, ¿sabes? Es cuando Dios viene y empieza a bendecir. El mismo salmista David, mi hermano, lo dijo, sálvame, sálvame porque perezco, sálvame, no te tardes en venir y en hacer. ¿Por qué? Porque naturalmente yo ya no aguanto, ya no puedo soportar más esta prueba, ya no puedo soportar más dolor. Pero mi hermano, no es a través de nuestra fuerza, sino que es a través de esta unión con la sangre de Jesucristo. Quiere decir, mi hermano, que cuando tú y yo estamos en medio del dolor, cuando tú y yo estamos en medio de la lucha, debemos de venir y clamar esta sangre, esta unión con esta sangre que nos va a dar la fuerza para poder soportar este cambio y este último dolor en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestra naturaleza sea cambiada. Y el cuarto punto, mi hermano, es que Cristo bendijo a Jacob. ¿Sabes? La manera en que Cristo bendijo a Jacob fue el reconocer su derecho de Jacob a su primogenitura, el darle su derecho a la bendición profética que su padre Isaac ya había pronunciado sobre él. En otras palabras, mi hermano, ¿sabes qué fue lo que hizo Cristo? Cristo vino y añadió una unción especial sobre las palabras de profecía de Isaac. Si tú recuerdas, Isaac empezó a bendecir a Jacob y le dijo, tú vas a multiplicarte y vas a ser señor y vas a ser grande y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Empezó a declarar la profecía sobre de una manera, y lo que vino el Cristo fue a venir y poner esta unción, una unción, mi hermano, especial, una unción, mi hermano, en el que fue unido con el Cristo, fue unificado con el Cristo. ¿Sabes? Dios ha dado profecías a tu vida. Dios te ha dicho, voy a ponerte a ti como cabeza y no qué, como cola. Te voy a poner a ti como prestador, más no como que pidas prestado. Voy a bendecirte en gran manera. Voy a bendecir a que te bendijere, voy a maldecir a que te maldijere. Voy a estar contigo todos los días. Yo voy a cuidar de ti. Si yo cuido de los lirios, si yo cuido de las aves del campo, cuanto más voy a cuidar por ti. Mi hermano, Dios se ha dado diferentes profecías, Dios se ha dado diferente palabra, y lo único que Dios quiere, mi hermano, en medio de esta lucha, es venir y poner esa unción especial sobre tu vida. ¿Cuánta palabra, mi hermano, cuánta palabra has recibido? Ahora, te estoy hablando de profecías que están en la palabra de Dios, pero ¿cuántas veces, mi hermano, ha llegado un siervo de Dios a tu vida y ha empezado a declarar palabra de bendición sobre ti, y ha empezado a declarar esta palabra de prosperidad, esa palabra de ensanchar tus términos, no solamente en el ámbito natural, sino en el ámbito espiritual, mi hermano? Y es necesario para que esa profecía, para que esas palabras de bendición caigan sobre ti, mi hermano, Dios necesita venir y llevarte a una lucha. Mi hermano, si tú estás casado, ¿sabes? Cuando viniste al altar y viniste a la iglesia y viniste a estar delante de Dios, el ministro que te casó declaró una bendición sobre ti. Declaró una bendición sobre la familia que te ibas a formar. Pero para que esa bendición, para que esa profecía se pueda cumplir en tu vida y se pueda llevar a cabo, ¿sabes, mi hermano? Necesitan venir pruebas, necesitan venir luchas, necesita venir dolor para que entonces pueda venir esta unción sobre ti. ¿Cuántas veces, mi hermano, joven, adolescente, has ido a algún campamento, has ido a alguna actividad y Dios te habla proféticamente a través de un siervo? Y empieza a declarar y empieza a decir, sabes, va a pasar esto y va a venir aquello. Pero necesita venir también un tiempo de prueba, un tiempo de lucha, un tiempo de determinación, para que esa profecía pueda cumplirse y entonces, mi hermano, pueda haber esta bendición de Cristo para tu vida y para mi vida. Pueda haber esta bendición. Y vamos a la décima parte, mi hermano, al décimo tipo de guerra que presentó, ¿sí? Y es que Jacob luchó contra la impotencia de la ceguera hasta que el rostro de Cristo le fue revelado. Ahora, mi hermano, esta última clase de oración, ¿sí?, de los guerreros de Jacob en su lucha, mi hermano, tiene que ver con nuestra ceguera. ¿Sabes? Versículos más adelante dice, porque he visto cara a cara, y le llama a ese lugar que Peniel. Le llama Peniel. Mi hermano, tú y yo tenemos que entender algo, que cuando tú y yo estamos en esta lucha espiritual, cuando tú y yo estamos peleando, Dios viene y empieza a quitar esta ceguera de nosotros. Empieza a quitar esta ceguera. Es, mi hermano, ¿qué es una ceguera? Hablando naturalmente, ¿quién es una persona ciega? Una persona que no tiene capacidad ¿de qué? De ver. Que no logra ver absolutamente nada, distinguir nada. Y habemos otros que tenemos en menor grado un nivel de ceguera. Todo aquel que usa un lentes, ¿por qué los usa? Porque tenemos dificultad para ver, ya sea para poder enfocar de lejos o para poder enfocar ¿de qué? De cerca, ¿sí? Y en muchas ocasiones, mi hermano, aún con lentes, ¿qué? No alcanzas a ver, no alcanzas a enfocar como debiera de ser. Y mi hermano, ¿sabes simplemente por qué? Porque tenemos un problema visual. Y hablando espiritualmente, mi hermano, hablando espiritualmente, tú y yo somos ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son ¿qué? Nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Porque mi hermano, lo que tú y yo vemos, solamente lo podemos ver a través de nuestros ojos carnales, a través de nuestros ojos que fueron contaminados, mi hermano. Y lo único que nuestra carne puede ver es que yo no merezco que me traten de esa manera. Yo no merezco que me suceda esto. Yo no. Porque simplemente estoy viendo a través de qué? A través de mis ojos carnales, a través de mi orgullo. Pero cuando yo vengo y empiezo a atravesar en esta noche y empiezo a luchar, Dios empieza a quitar esta venda de mis ojos y entonces puedo darme cuenta que ni siquiera soy merecedor de qué, de su amor, ni siquiera soy merecedor de su gracia, ni siquiera soy merecedor de su perdón, y que todas las bendiciones que yo tengo, ni siquiera soy merecedor de. ¿De qué eres merecedor, mi hermano? ¿De qué eres merecedor? ¿Te has ganado? ¿Eres merecedor del aliento de vida? El día de ayer viviste todo el tiempo alabando y bendiciendo el nombre del Señor para que Dios pueda decir, bueno, ¿te has ganado el aliento de vida de este día para que me bendigas? No. Mas sin embargo, mi hermano, tenemos enfermedad y decimos, ah, otra vez. Otra vez esta gripa, ah, otra vez estas alergias, ah, otra vez este dolor, ah, otra vez. Cuando ni siquiera somos qué, merecedores del don de la vida. Y mi hermano, en medio de esta dificultad, en medio de esta noche, lo que Dios quiere venir y es empezar a trabajar con nosotros en nuestra ceguera. Dios trabajó en la ceguera de Jacob. Dios permitió que viniera Jacob con sus hijos, que viniera con Judá, que viniera con Isaacar, que viniera con Zabulón, que viniera con Rubén, con Simeón, con Gad, con Dan, con Aser, con Neftalí, con José, con Leví, con Dina, que viniera con sus hijos en este tiempo de ceguera. Pero una vez que Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel, mi hermano, entonces viene y dice, ¿sabes? A Dina no la podía tomar como hija. Porque si nos vamos al contexto histórico, las mujeres en ese tiempo no podían recibir ¿qué? Bendiciones. No podían recibir herencias. Y José, José ya lo había dado por muerto. ¿Le quedaban cuántos hijos? 10. Y estando, mi hermano, en la tierra de Egipto con una nueva visión, con un nuevo cambio, viene y toma a los hijos ¿de quién? De José, como suyos, y los mete ¿a dónde? A esta bendición. Pero mi hermano, ¿cuál fue el único hijo que nació con una nueva visión? ¿Cuál fue su hijo? Benjamín, el hijo de la diestra. Benjamín nació cuando Jacob ya era visto, cuando Jacob ya no tenía esta ceguera. Y mi hermano, tú y yo podemos entender esto, que Dios viene a nosotros a través de estas luchas a traernos diferentes problemas para que tú y yo podamos ¿qué? Ser cambiados, para que tú y yo podamos ser transformados. Y mi hermano, tiene que ver nuestra transformación con esta curva. La costilla, una costilla no es plana, una costilla no es recta, una costilla tiene ¿qué? Cierta curvatura. ¿Por qué? Porque mi hermano tiene humildad. Y cuando tú y yo dejamos que Dios empiece a cambiar nuestra naturaleza, empezamos a tener esta curvatura y empezamos a tener este lado, mi hermano, de poder ser unidos. Ahora, si Dios permite, mi hermano, hoy por la noche vamos a trabajar los últimos dos puntos de la primera estatura de los guerreros de Jacob. Los guerreros de Jacob, mi hermano, vuelvo a decirte, se encuentran en el primer mundo, donde encontramos esta sangre de unión, donde encontramos este fuego del Espíritu Santo, donde encontramos los cuernos que nos hablan de poder. ¿Sabes, mi hermano? Donde encontramos que tenemos que entrar a sus atrios con acción de gracia, con alabanza. ¿Quién es un guerrero de Jacob? ¿Quiénes están llamados a ser guerreros de Jacob? Número uno, los que están en el altar. Número uno, los que están en el altar. Número dos, mi hermano, todo aquel que quiere caminar con Dios. Todo aquel, mi hermano, que quiere subir y tener las experiencias en este mueble, en cada uno de los muebles del tabernáculo. ¿Por qué no inclinas tu cabeza en esta tarde? ¿Por qué no inclinas tu cabeza y cierras tus ojos? Y vienes y le dices, Dios, ayúdame. Ayúdame, Dios, a ser hacedor de tu palabra. Quiero tener un encuentro contigo. Y no quiero tener un encuentro emocional, sino que realmente Dios quiere encontrarme contigo. Quiero realmente, Señor, encontrarme con el Salvador de mi vida. Quiero encontrarme realmente con el Dios que ha cambiado mi vida, que ha comprado mi vida a precio de sangre. Con el Dios que me ha creado, con el Dios que me ha formado, con el Dios que desde antes de darme un cuerpo me conoce y me ha llamado a ser parte de Él. Me ha llamado a ser parte de su esposa. ¿Por qué no inclinas tu cabeza, mi hermano, y empiezas a decirle: Dios, simplemente quiero darte gracias por el dolor. Quiero darte gracias por esta noche espiritual que estás teniendo en mi vida. Simplemente, Dios, quiero darte gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida. No logro entender, Señor, lo que está pasando. Pero sabes, yo no quiero salir de esta noche espiritual. Yo no quiero salir de esta situación de la misma manera en la que entré. Y no te pienso soltar, no te pienso soltar hasta que tú no vengas y cambies mi vida, cambies mi naturaleza, cambies mi caminar delante de ti, hasta que tú vengas y descoyuntes, Señor, mi caminar, hasta que tú vengas y sometas, Señor, mi gobierno a tu gobierno, hasta que yo pueda rendirme de una manera sumisa delante de ti y pueda decirte: Señor, entrego todo lo que yo soy, entrego todo lo que yo tengo delante de ti, toma el control, no te voy a soltar. Tú quieres cambiar mi vida de esa área, tú quieres cambiar mi naturaleza en este sentido. Perfecto, Señor, cambia. Quiero venir y quiero humillarme delante de ti y derramar mis lágrimas. Quiero venir delante de ti y derramar, Señor, con un corazón sincero.
Ofreciendo a ti, Señor, mi vida.
Quiero estar determinado, amado Señor, a caminar contigo
en santidad de amor.
Que no importa, Señor, la situación.
Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón,
hasta no ser nada, Señor,
y me postro en tu presencia.
No importa, Señor, si yo tengo que
todas